es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Cine en el Radio. Luis está hoy en la parte técnica, que es importantísimo que esté, y evidentemente Sergio a mi lado. Sergio Pérez, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar con los concursos. Os vamos a plantear en un principio cuáles son los concursos de esta semana, y luego ya sabéis que después de los estrenos os contaremos quién ganó los concursos de la semana pasada.
Pues esta semana vamos a sortear, por gentileza de Contracorriente Films, dos DVDs y dos Blu-ray de una película familiar titulada Volando Juntos, en el que Thomas acompaña a su padre en un viaje que va a hacer en un parapente desde Noruega hasta el sur de Francia para guiarle una nueva ruta a los patos y a los gansos, perdón, y que no pasen por zona de contaminación por rutas aéreas. Es un proyecto visionario en el que está estudiando de esta forma a los gansos en su hábitat salvaje y en sus rutas de migración, pero a Thomas no le dan otra opción, va a tener que hacerlo por las bravas, y será finalmente su hijo quien se suba a este parapente y coja el timón para llevar a los gansos en ese viaje de aventura. Sorteábamos esos dos DVDs y dos Blu-ray de Volando Juntos, y la pregunta es: ¿qué mar cruza el protagonista con los gansos?
Bueno, pues lo sabéis, es muy fácil. Escribís ya un mail a Estine más con signo positivo. Estine más concurso arroba esradio.fm. ¿Qué mar cruza el protagonista con los gansos? Pues venga, escribís ya, y la semana que viene a lo mejor lleváis uno de estos DVDs de Volando Juntos. Es tiempo para las taquillas.
Es cine. Es radio.
Pues vamos ya con las taquillas. Primero, Sergio, hay que avisar que las taquillas americanas pues son lo que hay. Es decir, es que no se están estrenando títulos fuertes, y eso hace que la gente vaya mucho menos, y que muchos cines están cerrados, y que plataformas, como decíamos antes, de cines y de exhibición muy fuerte hayan cerrado, porque no pueden sustentar con estos títulos pequeños y necesitan títulos grandes que se niegan a producir, no, a exhibir las grandes multinacionales. De dicho hecho, esto,
fíjate que en el top 10 hay tres películas que son relanzamientos. En el puesto número 10 está Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, que es una película de 1980. En el puesto número 6, Coco, película de Pixar de 2017. En el puesto número 3, El Retorno de las Brujas, de 1993. Con esto te haces una idea de un poco lo que es. Realmente así, lo más destacado, pues que en el puesto número 5 sigue Un Nugget, que es este drama protagonizado por Russell Crowe, que en su novena semana, con una caída del 19%, sigue acumulando dinero y ya se acerca a los 20 millones de dólares. En el puesto número 4, Los Nuevos Mutantes, así de lo poco que las Myers han estrenado, en su séptima semana, con una caída del 32%, lleva un acumulado de 22 millones de dólares. En el puesto número 3, este reestreno del Retorno de las Brujas, que bueno, lleva 3 millones de dólares en estas dos semanas de exhibición. En el puesto número 2, Aguanta Tenet, en su sexta semana, cayendo y dejando el podium en Guerra con mi Abuelo, una película, una comedia en la que está Robert De Niro y Uma Thurman, que en su primera semana ha hecho 3.600.000 dólares. Por cierto, Tenet en Estados Unidos, que no lo he dicho, lleva 48.300.000 dólares.
Sí, no, al final ha resultado no ser ningún fracaso, es decir, que ha sumado en todo el mundo lo que ya costó de producción, y evidentemente más dinero. En cuanto a la taquilla española, pocas novedades.
Me da mucha pena la taquilla española, y para hacernos una idea, en el fin de semana ha recaudado 2 millones de euros. A alguien le puede parecer que 2 millones es mucho. Vamos a compararlo con lo mismo del año pasado, teniendo en cuenta además que es el Puente del Pilar. En el Puente del Pilar de 2019 se recaudó 10 millones, algo más de 10 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un 20% de la taquilla. En el puesto número 10 está Falling, en su segunda semana, película de Viggo Mortensen, una película adulta muy recomendable y que, bueno, desgraciadamente solamente lleva 215.000 euros. Y que
están muy pocos cines, de
sí,
todas maneras.
Eso es verdad, y tiene una caída muy pequeña, un 11% solo, es decir, que no todo es negativo. En el puesto número 9, película de terror que se estrenaba la semana pasada, The Beagle, se estrena con 90.000 euros. En el puesto número 8, Explota, Explota, la comedia musical con las canciones de Rafaela Carrá. No entiendo muy bien lo que está pasando con esta película. En su segunda semana, con una caída del 38%, lleva solo 362.000 euros. Una película que en otras circunstancias yo creo que hubiese hecho...
Yo creo que ha funcionado bien,
porque
no sé,
las canciones de Rafaela Carrá, en fin, en España tienen
sí, pero
mucha presencia.
Por lo que sea, no ha funcionado.
Y curiosamente, fíjate que esta película es de Universal. Justo ayer jueves anunciaba que la película de Daniel Calparsoro, película que estaba prevista para el 28 de agosto, le ha puesto fecha para finales de noviembre. Es decir, que son cosas que no entendemos a veces de las distribuidoras. Grandes películas que tienen, las retrasan sine die, y sin embargo, con una película española que no les está funcionando en taquilla, anuncian la fecha de otra película española. Bueno, no sabemos cómo les saldrá. En el puesto número 7, en su segunda semana, Wrecking Festival, la película de Woody Allen, con una caída del 32% y un acumulado de 441.000 euros. Padre No Hay Más Que Uno 2, fijaros, en su onceava semana, en el puesto número 6, caída del 32% y un acumulado ya de 12.800.000 euros, a punto,
sí, rozando ya los 13 millones que hizo la primera.
Que hizo la primera, efectivamente. Tenet, en el puesto número 5, en su séptima semana, caída pequeña del 18% y un acumulado de 7.187.000 euros, que teniendo en cuenta que en Estados Unidos había hecho 48, fíjate, en España ha funcionado realmente bien.
Sí, sí.
En el puesto número 4 se estrena Como Perros y Gatos, La Patrulla Unida. Lo decimos, venimos diciendo la última semana, el cine familiar es lo que está funcionando. Ha recaudado 182.000 euros, que no es mucho, pero bueno, dando las cifras, pues está bastante bien. Eso Que Me Das, en el puesto número 3, documental...
Esto no lo entiendo. Este documental, no entiendo el éxito de este documental, porque además iba a ser visto ya en televisión y al final... tal, yo no sé si es el morbo de ver a Pordonet muriendo, porque fue la última entrevista que hizo. No entiendo muy bien el éxito de esta película, cuando nace de una necesidad pequeña de estrenarla primero en cines, pero para pasarlo rápidamente al mundo televisivo. Y chico, ahí está, superando a títulos como Woody Allen, si tú Explota, Explota. La película de Viggo Mortensen, yo creo que está en el morbo de ver a un señor muriéndose hablando de los últimos momentos de su vida, porque es que si no, no
sí, es un,
no lo entiendo.
Hablamos documental, pero realmente ni siquiera
es una entrevista.
Es una entrevista de Jordi Évole a Pau Donés en un momento ya de...
Pero
de,
mira, ahí, ¿sí? Ahí está, quiero decirte,
832
que va a hacer el millón de euros cuando nadie apostaría por esto, porque no ha ido un circuito grande, las cosas como son.
Es cierto. En el puesto número 2, Pinocho, en su cuarta semana con una caída del 30% y un acumulado ya de casi 2 millones y medio de euros, y aguanta por tercera semana, fíjate, claro, es que tampoco están llegando grandes títulos. Greenland, El Último Refugio, película de acción con Butler, bueno, pues con una caída además muy pequeña del 18% y un acumulado de un millón, algo más de 900.000 euros, es decir, ya rondando los 2 millones de euros.
Bueno, pues nos alegramos y os animamos una vez más a que veáis al cine. Vamos a hablar de noticias.
Es cine. Es radio.
Bueno, pues parece ser que los premios de cine europeo van a ser también virtual, como lo fueron los Emmy, ¿no?
Efectivamente, y la pregunta que nos hacemos todos es si esto va a ser la tónica general. Es decir, los Emmy fueron, digamos, los grandes primeros grandes premios que se hizo en este formato, una gala virtual, cada nominado en su casa con una cámara grabándose, y así ha anunciado...
Es muy caro, Es carísimo.
¿Sí?
O sea, esto no creas que es fácil.
Bueno, pero en este caso, fíjate...
Porque eran cámaras, no era un vídeo casero con un ordenador, sino todo... Y con distintos puntos de cámara, Todo, o sea, que menos algún caso que sí era tipo ordenador, había casos en que era mucho más complicado,
En este caso sí es cierto que los premios de cine europeo que organiza la Academia de Cine Europeo, como, digamos, pagan el viaje a todos los asistentes, porque cada año es en un país diferente,
sí
es cierto que a lo mejor compensa una cosa con la otra. De hecho, es la gala número 33 que iba a tener lugar en Reykjavik, en Islandia, y bueno, pues han anunciado La European Film Academy, la Academia de Cine Europeo, el alcalde de Reykjavik y el ministro de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia, que finalmente no se va a celebrar presencialmente, sino que será mediante una gala virtual, una gala que se va a retransmitir desde Berlín, que es donde está la sede de la Academia de Cine Europeo, y lo que han decidido es que sea la número 35 en 2023, cuando se celebre en Islandia, como estaba previsto este año. ¿Por qué la 35 y no la 34? Porque la 34 ya estaba cerrado que iba a ser en Berlín. Entonces, bueno, pues dicen que va a haber una segunda oportunidad. El presidente de la EFA, de la Academia Europea, McDonoghy, lo que dijo es que la decisión no ha sido fácil, pero se ha tomado con responsabilidad y pensando en el cuidado de nuestros invitados. Nadie está más decepcionado que nuestros amigos islandeses y nosotros mismos por no podernos reunir en Reykjavik. Además, están trabajando un poco en cómo va a ser toda esa semana, porque los premios de cine europeo es un fin de semana entero dedicado al cine europeo, con muchos eventos, actos, coloquios. Entonces, están viendo a ver cómo lo pueden hacer de una forma también virtual, y virtual también va a ser el anuncio de las nominaciones. Las nominaciones, que ya sabes que normalmente
se hacen
en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues se van a dar desde Sevilla, pero porque el Festival de Sevilla, por lo menos a día de hoy, sí se va a celebrar presencialmente, pero las nominaciones no van a traer a invitados, al presidente de la Academia de Cine Europeo y demás, sino que será todo vía streaming, eso sí, desde Sevilla. Y como, bueno, pues el aporte de España, que me parece mucho más lógico estas películas que no las que hablábamos el año pasado para la preselección de los Oscars, las películas que más opciones tienen en este primer corte son Madre, de Rodrigo Sorogoyen, La trinchera infinita y El hoyo. La trinchera infinita y El hoyo sí están seleccionadas para los Oscars, pero también está junto con Lo que arde, que es la parte que yo no entiendo. A mí me parece que Madre, que además fue un corto que sí fue nominado en los Oscars, hubiese tenido más sentido mandar la película Madre.
Ya, pero Lo que arde, bueno, en fin, es igual, para qué vamos, ya lo hemos dicho mil veces, no me quiero enfadar. Miedo me da el nuevo proyecto de Ridley Scott, Napoleón, por mucho que lo haga este actor, que es maravilloso, menos cuando se pone histérico. Y bueno, depende del histrionismo del personaje, le aguanto bien, pero cuando se le va la pinza, a mí Joaquin Phoenix me da mucho miedo. Vamos, es, en principio no es Napoleón. A lo mejor luego lo vemos y decimos, joder, ¿qué Napoleón ha hecho, no? Porque es un actor magnífico, pero
ahora te voy a decir la parte de la historia de Napoleón en la que se van a centrar, y entonces aquí sí te va a cuadrar un poquito.
A lo mejor sí.
Un poquito más, porque, de hecho, la parte de sinopsis que se ha hecho, digamos, pública, bueno, pues que se va a mirar con una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y a su rápido y despiadado ascenso como emperador, visto a través del prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa y con su amor verdadero, Josefina. Ves que habla de obsesiones y demás, entonces aquí puede ser que sí, Joaquín Phoenix encarne mejor a Napoleón. Es, de todas formas, ese reencuentro, ¿no? 20 años después de Gladiator, de Ridley Scott y de Joaquin Phoenix, Ridley Scott, que por otro lado está que no para, porque de hecho acaba de terminar el rodaje, fue de los primeros rodajes que se reanudaron con la pandemia de Last Duel, que es una película cuyo guión está basado en un libro del mismo nombre, y la han adaptado el guión, fíjate, Matt Damon y Ben Affleck.
Sí.
Es decir,
ahí eso me convence más, mira.
Sí, la verdad que tengo bastante ganas de verla. Supuestamente llegará en 2021, está protagonizada por Adam Driver, y antes de hacer esta de Napoleón, que por cierto te voy a decir el título, se va a llamar Kitbach, y el origen de este nombre es un dicho que dice: hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado. Mochila de soldado, Kitbach, de ahí es el título. Luego no sé si lo traducirán, ¿no?
O lo cambian, vete tú a saber.
Española. Pero Ridley Scott, que también está por otro lado, inmerso, que en hacer una película sobre los Gucci, y que va a estar protagonizada por Lady Gaga, por Robert De Niro, Al Pacino, el propio Adam Driver, que vuelve a contar con él y con Jared Leto.
Bueno, el reparto es bueno, ¿eh? Uh-huh. Ya veremos a ver qué le sale. Bueno, pues ahora, Sergio, te voy a contar algo muy importante, una noticia muy importante. Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor, 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo. El precio es de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento, que oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad. Y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de Libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en YoQuieroUno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en YoQuieroUno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
En toda España ya una peli de la que se viene hablando mucho, como es No matarás. Yo creo que el propio Mario Casas ya hablaba de ella cuando promocionaba El practicante. Y a mí es una película que me inquieta mucho, del principio al final, que me hace sufrir mucho, que me agobia. Y de eso tiene la culpa el dire, aparte del actor, que está muy bien y que ha formulado una película que podría haberse rodado en plano secuencia si hubiera querido, pero yo creo que le da mucho más empaque. El tal y como está rodada cámara en mano prácticamente toda la película, y que produce esa angustia en el espectador y que dura lo que tiene que durar, que no dura ni un minuto más. Así que tengo al dire y al prota, a Mario, para poder hablar unos minutos con ellos de la peli. Supongo que es una peli compleja, al menos a la hora de plantearte cómo ibas a rodar esta película, ¿no?
Sí, ha sido una película compleja. Nosotros teníamos muy claro, yo tenía muy claro desde el principio que quería que fuera una película muy sensorial, porque necesitaba que tú estuvieras en ese viaje con el personaje hasta los extremos a los que le llevamos, y que tú como espectador tuvieras un papel muy activo, le acompañases al final y moralmente pudieses estar con él en toda la historia. Entonces eso de alguna manera nos situó en una aproximación formal a la película que para mí lo que tenía sentido es darle toda la libertad posible a Mario, en este caso, al protagonista, y al resto de actores, para que pudieran encontrar la verdad que naciera de cada momento, que no ninguna idea preconcebida estuviera distanciando al espectador de lo que sucedía.
Muy, muy diferente a tu anterior película en cuanto a planteamiento, funcionamiento, incluso dirigir. Lo has dirigido de otra forma muy distinta, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, es un paso adelante también hacia otro tipo de vista cinematográficamente hablando.
Sí, creo que me he permitido estar mucho en la escucha de lo que pedía el proyecto, y después también he estado muy en la escucha de los compañeros de viaje. Mario ha sido es un absoluto protagonista en esta historia, y él como artista ha aportado mucho a la historia, su planteamiento, el cómo leí el guión, el cómo enfocó dónde estaba lo importante del guión. Y recuerdo muy bien nuestro primer encuentro aquí en Madrid, que él me dijo, para que esto tenga sentido, para que este guión funcione, tiene que estar en la verdad absoluta. Y eso creo a mí se me grabó en fuego dentro, y a partir de ahí creo que es donde empezamos a hacer un planteamiento diferente, y donde yo, supongo, porque en una segunda película uno va con menos tensión, menos autoexpectativa y menos cosas que demostrar, yo creo que me permití aferrarme a mi intuición y a lo que creía que tenía sentido, aunque no fuera lo más convencional o aunque no fuera lo que se esperaba de mí.
No matarás das vida a un hombre normal, incluso sacrificado, ha entregado sus últimos años de su vida al cuidado de su padre. Llega un momento que tiene que descansar mentalmente, ha sido un esfuerzo tremendo para él, y planeas un viaje alrededor del mundo, un poco empujado por tu hermana, la hermana del personaje, que le dice que también necesita vivir, ¿no?, y hacer algo que no había hecho hasta ahora. Encima está una agencia de viajes, con lo cual todo facilita eso, y en esa noche te vas a encontrar con lo que uno no espera, y a partir de aquí se desarrolla una historia compleja, dura, y que en pocas horas va a desmontar la vida hasta el momento normal de ese personaje. ¿Cómo enganchas a este tipo?
Bueno, lo más importante era construir la base de Dani desde la primera parte, que a lo mejor es un poco la más costumbrista, era desde los ensayos tener muy claro quién era, para que después, cuando haya todo el detonante este que tiene la película, este viaje que empieza a los infiernos, supiésemos quién era y cómo actúa, cómo se mueve, cómo piensa, o sea, tener muy claro quién era desde el primer momento. Lo que hemos jugado mucho, que le estaba explicando David, ha habido mucha improvisación, ha habido muchos tomas de 40, 45, 50 minutos, sobre todo dentro de ese piso. Eso, ¿qué pasa? Que si tienes el personaje, lo tienes claro, estás completamente metido en él y te has transformado, todo eso te deja volar, te hace que te olvides todavía más de me olvidaba de mí, de mi ser, y me convertía 100% en el personaje. Después, constantemente, casi cada día, me sorprendían con cosas para sacarme de la zona de confort y no mecanizar en escena. Era un constante ejercicio de improvisación, de talleres, de interpretación y de estar en pleno viaje, que es al final lo que vivía el personaje. Y es cierto que había algo muy importante, que la peli se grabó de una manera cronológica, y esto es cierto que puede parecer a veces, no, es que necesitamos grabar esto antes o después, pero es súper importante. Sé que es muy difícil, pero es que al final haces el viaje a la vez con el personaje. Es que para mí es algo básico, y me parece que en esta película ha funcionado, y para mí ha sido de las cosas también más importantes.
Igual que en El Practicante, trabajas mucho también con el físico, es decir, hay muchas secuencias que se te graban de espaldas. Seguimos al personaje de espaldas, no de frente, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esa sensación de tener una cámara detrás, de pronto una cámara delante? No puedes bajar la guardia, imagino, en ningún momento.
No, estábamos todo el rato en personaje, estábamos todo el rato David, bueno, apoyándome, no bajarnos de esa montaña rusa, junto a un acting coach también que ha estado trabajando con nosotros, que me mantenía también cuando David no podía, estaba él también sosteniéndome para no salir, y la cámara, también David lo dice muchas veces, la cámara era un personaje más. Edu Canet, que era el operador, era un personaje, es decir, llegaba un momento que hasta él, como eran tomas tan largas, me hablaba o me daba un golpe o me decía lo que fuese, pero para mí ya se había convertido en alguien más. Entonces conseguí mimetizarme un poco, digamos, con la cámara, y formaba ya parte de la escena, y iba conmigo a todas partes, pero bueno, buscar todo el rato el realismo. Y como dices, ha sido una película muy dura, porque no bajábamos la intensidad, no bajamos, y es verdad que llevamos al equipo al límite. Ya no solo yo, David, sino el equipo estuvo en el límite, y hay que agradecer cómo todos empujaron, cómo todos estuvieron a una, y cómo yo creo que veían a tres locos o a dos locos haciendo ahí una movida, pero creo que había algo que les empujaba a decir, algo está pasando, estos dos van bien encaminados, lo tienen claro y están dándolo todo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero sufrimos todos bastante.
Eso es lo que, ¿cómo controla el actor al personaje?
Bueno, había un... yo no lo controlaba. Directamente hubo un descontrol, pero un descontrol guiado por alguien que sí controlaba, que era el director. Pero yo me dejé ir, me volé, y lo único que quería era ser el personaje. Lo único que quería era, lo contábamos antes en otra entrevista, con Milena, la primera vez que yo me la encuentro a ella, salimos, la veo debajo del puente y me dice que vaya con ella, que me paga la hamburguesa y me devuelve el dinero. Hubo muchas tomas que yo no me iba, porque estábamos jugando la verdad, entonces no me convencía. Entonces yo le decía a David, es que no me iría, porque este es el momento clave para el público. Es el momento que la gente va a decir, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Pero el personaje entiende que al final se va porque no sabe decir que no. Entonces jugábamos constantemente a creernos lo que estaba pasando. Y si no pasaba, nos íbamos a otra cosa, probábamos otra cosa. Y todo eso desde la improvisación y desde la verdad absoluta.
¿Y esta historia por qué has querido contarla? ¿De dónde surge? Aunque sea una pregunta muy tópica, pero sí. ¿De dónde surge todo esto? La odisea de un hombre bueno que se convierte en un hombre malo.
Pues la verdad es que surge de una pregunta. Normalmente todos los proyectos que tengo siempre nacen de una pregunta que me hago a mí mismo y que no sé contestar. Esos interrogantes que de pronto se enganchan a mí, se me enganchan en la piel y que no me puedo desprender de ellos, son los que acaban generando ese material creativo que luego acaban convirtiéndose en guiones o en proyectos. En este caso yo un día me pregunté, es una pregunta terrible, pero un día me pregunté si yo sería capaz en las circunstancias adecuadas de plantearme quitarle la vida a alguien y que además cualquier persona que hubiera seguido ese viaje conmigo lo entendería. Entonces, esa pregunta, algo inquietante, me acompañó durante mucho tiempo porque no era capaz de contestarla. Intelectualmente sí que era capaz de contestarla porque pensaba, no sería capaz. Pero pensaba, no, de verdad. O sea, si la quisieras contestar, ¿hay alguna circunstancia donde llegarías ahí? Y es lo que acaba siendo el motor y lo que acaba siendo la semilla de No matarás.
Y eso es lo más difícil, ver cómo este personaje puede llegar incluso al asesinato, ¿no? Y que el espectador tenga que comprenderlo, porque si no lo comprende, se ha fracasado en absoluto, ¿no? Y eso se vive de una forma especial, porque tú tienes que entender por qué llega a matar, si no, no se entiende la película. ¿Llegas a entenderle por qué mata?
Sí. Yo en mi caso, cómo está rodada, cómo está llevado todo al extremo, cómo la cámara acompaña todo, cómo te envuelve en una cosa como, una cosa loca, ¿no? O sea, como si hubieses tomado un tripi, ¿no? De repente entras en una pesadilla, en algo linchiano también, que me parece que todo ese conjunto de cosas hacen que sí entiendas lo que acaba de pasar en ese piso. Y vas entendiendo también poco a poco que no hay vuelta atrás, que bueno, que además creo que emocionalmente, aunque el personaje a partir de ahí hable poco, creo que el espectador lo entiende porque empieza a haber una evolución personal que estamos viendo, que desconocíamos de él al principio y que creíamos que nunca iba a ser capaz de llegar a un punto así, pero de repente estamos descubriendo un personaje que se está descubriendo a sí mismo. Parte de un punto fuerte y parte de un momento muy heavy que vive en ese piso, pero simpatizas con el personaje. Es cierto que nosotros nos preguntábamos en rodaje, cuando pasa ese detonante, tú lo harías, tú, y cada persona te dice una cosa distinta. Como él actúa, es cierto que cuando me lo he planteado, yo no actuaría así, yo actuaría de otra manera, pero hay mucha gente que nos decía, yo sí me voy, yo me marcho, porque esto van a creer, si hay gente que de repente sí empieza a darle vueltas a la cabeza y se hubiese ido como se va el personaje. O yo hubiese llamado, por ejemplo, cuando me lo he planteado, a la policía, o otro se tira detrás de, yo qué sé, no, bueno, spoiler, ¿no? Otro hace lo que sea, ¿no? Entonces creo que empatizas porque tienes ganas de saber qué es lo siguiente que va a hacer.
Las dos películas que hemos visto seguidas, El practicante y No matarás, son películas muy duras de trabajo y obsesivamente de personaje, porque son personajes muy, no sé si intensos, si llamarle intensos, pero complicados, ¿no? ¿Uno cómo sale de esto? ¿Eres capaz de salir en un tiempo récord de uno al otro o de los dos?
Primero fue No matarás, después fue El practicante, entonces pasaron unos meses y conseguí recomponerme. De No matarás fue un poco más sencillo, es verdad que El practicante físicamente me acarreó algunos problemas más. Sí puedes, al final pasan unos meses y con lo que te quedas al final es con lo bueno, con lo que te han enseñado los personajes. Pues en mi caso No matarás, una manera de trabajar, una manera de crear una película desde una interpretación mucho más realista, con una cámara constantemente encima tuyo, con tomas de 40-45 minutos, El practicante otra cosa, entonces te quedas con todo eso, que es aprendizaje. Pero bueno, dura yo creo que un tiempo y después eso va poco a poco, lo vas curando y va desapareciendo.
Hemos dicho que últimamente te tiras a la piscina, tú mismo lo dices, que buscas otra serie de cosas. El otro día me comentaba Javier Cámara, hablando de ti, que admiraba mucho esa valentía que te podías haber quedado en un, bueno, en un sistema, en una serie de personajes que te hubieran brindado mucho más popularidad y dinero y hubieras dado el salto cuando te hubiera dado la gana. Y desde hace mucho tiempo buceas por otros caminos, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero lo estás haciendo y tiene un porqué.
Sí, para mí, porque es mi... es mi viaje personal, y para mí, por lo que yo me conozco, por lo que me han enseñado, por lo que yo veo en esta profesión, lo que a mí me gusta o lo que admiro, el espejo que veo, es ese tipo de camino, ¿no? Podemos poner cualquier ejemplo, pero lo que hace, pues no me quiero comparar, ¿no? Ni mucho menos, pero lo que las carreras que hace Javier Bardem, un Joaquín Phoenix, un Jake Gyllenhaal, un Tom Hardy, son actores que bucean constantemente y muchas veces se pasan, pero porque claro, se tienen que pasar para aprender, porque a veces el aprendizaje está en eso. Tú ves Fonso, la última de Tom Hardy, y está pasado de vueltas, pero claro, el tipo se ha tirado a la piscina, la película, el conjunto, no ha acabado todo de funcionar, porque no es solamente un actor, sino son muchos más factores los que entran en una película, pero son actores que a mí me gustan mucho, y a mí al final el dinero o la fama, a mí me da igual, yo quiero sentirme bien conmigo mismo y sentirme, a mí me gusta estar como en tierras movedizas, a mí eso es lo que me parece atractivo, a mí estar en un lugar plano y andar con tranquilidad, a mí eso me aburre, yo quiero estar constantemente, sentirme que estoy creciendo y que estoy inestable y que estoy saliendo de zonas de confort, ¿no? A mí eso es lo que me gusta como, pero mi vida, en lo profesional, en lo personal, o sea, yo, es lo que me interesa de esta vida, que tener preguntas y tener dudas, si no sería un aburrimiento.
¿Por qué le elegiste?
Porque para mí era perfecto. Yo tenía el recuerdo de la primera vez que le vi. La primera vez que le vi, me acuerdo que fue en una sala de cine viendo Fuga de Cerebros. Y descubrir ese tipo de actor, que yo creo que no había uno parecido en España, con esa energía, con esa mirada tan empática, pues se me había quedado en la memoria. Y de alguna manera, cuando empecé a trabajar en No Matarás, recordaba esa mirada que es la que yo imaginaba en Dani. Entonces me parecía que de todos los actores que yo conocía en España, él era perfecto para encarnar a Dani, y además tenía referencias de él como actor a través de mi amigo Oriol Paulo, que había trabajado en él en Contratiempo. Él me había contado, ¿no?, lo implicado que es, lo mucho que ama este trabajo, que se implica, que se entrega. Entonces, bueno, o sea, me imaginaba que sería un buen compañero de viaje, no imaginaba cuán buen compañero sería, porque ha sido, la película es, la mitad de la película es suya, en su trabajo, su implicación y su generosidad en el papel.
Yo siempre he dicho, Mario, que tienes mucho olfato, pero cuando te llegan guiones, que te tienen que llegar varios, ¿y qué te decide? Porque a veces el director es casi novel o no es muy conocido y tienes que ver un poco qué ha hecho antes y tal, pero ¿qué es lo que te decide? ¿El personaje en sí? ¿La historia en sí? ¿Quién va a estar ahí? ¿Por qué dices esto sí, esto no?
Decido porque, por ejemplo, ya nos venimos a No Matarás como claro ejemplo. David me manda el guión, enseguida me gusta, lo veo claro, venía de hacer una serie de cosas y dije, vale, este personaje, en lo último que llevo haciendo, pues habla de fuga de cerebros, pues desde ahí no me acercaba a ese tipo de energía. Y lo que a mí me interesaba mucho de No Matarás, por ejemplo, en ese proceso, era hablar con él y preguntarle cómo tenía pensado grabarla. O sea, a mí sí empiezo a entrar en esos lugares, antes, cuando era más pequeño, no, pero ahora sí es cierto. Entonces él me dijo cómo quería grabarla y me dio varias referencias que yo la vi de la misma manera. Y dije, vale, entonces yo no he grabado de esta manera, lo tiene claro, me la ha vendido que te cagas. Es un tío además con un don de gentes como director y a la hora de informar y de llegar al otro, que es muy interesante. Pero sí lo vi muy claro y me dijo, quiero grabarla, tengo referentes Good Time, tengo referentes a Victoria. Entonces todo esto, más lo que leía, más el personaje y demás, digo, okay, me apetece hacer esto porque no lo he hecho. Entonces se basa en todo eso, se basa en que lees personajes que de repente dices, vale, no lo he hecho, o me atrapa desde la página 20, o te llama desde la iglesia, que de repente desde la iglesia ya sé cómo trabaja, sé lo que me va a proponer, son impulsos y son intuiciones. Al final es algo que me he ido dejando llevar. No. David pues había hecho sus cortos de puta madre, había hecho su largo antes era El Pacto, Carlas Torras solo había hecho Callback, una peli antes. Pues instinto y ganas de trabajar con, de repente también en No Matarás, pues trabajar con él y contar esta historia, que sabía que íbamos a sacar algo chulo y que teníamos algo que podía atrapar al público.
Lo que pasa es que uno cuando rueda tanto, como contabas tú y contaba el propio Dire, tampoco yo creo que como actor tiene uno muy claro hasta que eso se monta cómo queda en la película, ¿no? El director lo tiene muy claro y eso lo tengo yo claro también. Pero tú no, o sea, tú estás trabajando a tope un personaje en el cual has rodado, ni se sabe el tiempo que has rodado. Cuando viste por primera vez la película, independientemente de juzgarte o no, pero cuando la viste, ¿Viste ese trabajo que se te ofreció en un principio?
Se ríe porque es verdad que el equipo entero, decíamos, ¿esto cómo lo vas a montar? Porque además nos ponía música. Había, de repente entraba no sé qué en escena, de repente todo el mundo lo decíamos, ¿cómo lo vas a montar, tío? Entonces, mi duda, aunque confiaba plenamente, pero mi duda siempre fue esa, ¿cómo vas a montar esta película? Cuando yo llego al cine y me la enseña, ya te digo que lo que acabo, la veo, y lo primero que hago es darle un abrazo, porque me parece que supo potenciar la película mucho más, supo coger todo ese material y ponerme además a mí como actor en un sitio maravilloso. Escogió todo, los planos, los mejores planos, decidió donde yo estaba mejor y me colocó en el metraje. No miró lo técnico, no miró, ah, mira qué bonito plano tengo aquí, mira qué cuadro fantástico tengo, qué bien me van a poner. No, sino al final decidió cogerme a mí, a Milena, a Fernando y poner los mejores momentos de los actores, ¿no? Entonces, claro, esto cuando ves la peli la ha elevado a la máxima potencia, por lo menos también mi trabajo, ¿no? Entonces, al final, a mí me sorprendió cuando vi la peli. Tengo que decir, no es que no confías en él, pero a mí me sorprendió. Hizo un trabajo, porque un director es eso también. Un director no es solo cuando está en escena o está en una película. Yo creo que un director también es lo que viene después, las decisiones que toma, y ha tomado las mejores decisiones para mí cuando yo vi la película.
¿Cómo se toman las mejores decisiones?
Yo pienso que simplemente me iba guiando todo el rato por el objetivo que teníamos, que el objetivo que teníamos era el viaje de Dani, acompañarle en un sentido muy activo y en estar todo el rato en sus sentidos. Entonces, Mario comenta esto de haber elegido lo mejor para el actor, pero en realidad yo lo que elegía era lo mejor para la sensación del personaje. O sea, si en ese momento el personaje está en un tipo de sensación, de todas las tomas que hemos hecho, de ese momento, de todo el material que tenemos de ese momento, ¿qué explica mejor esa sensación? Y obviamente lo explica la interpretación del actor, lo explica el cómo la cámara está registrando ese momento, y a veces que se desenfoque el cuadro explica también lo que quieres explicar, o que el sonido esté de un lugar o de otro, o que la música esté haciendo una cosa u otra, está explicando eso. Entonces, para mí siempre ha sido estar atento a la brújula que tenía delante, y la brújula era qué está viviendo el personaje. Porque para mí esa es la película. La película es estar a su lado, como tú bien decías al principio, estar a su lado tan cerca que cuando llegues al final la película vuelva a ti y sea un poco un despertarte a la situación a la que tú como espectador has empujado al personaje, porque hay cierta complicidad en ese viaje, en un personaje que al principio le cuesta tomar decisiones y que tú como espectador está siempre detrás empujándolo un poquito y haciendo que se anime a dar ciertos pasos. Pues si tú has acompañado íntimamente al personaje y has sentido como él siente, la película va a ser mucho más poderosa para ti, y el viaje que hace la película va a ser mucho más poderoso como a ti como espectador que si no.
Es una película muy emocional, es decir, produce emociones, produce sentimientos, no solamente es la huida del personaje, el seguir a ese personaje, que es importantísimo, claro, porque nos cogemos de la mano o de los brazos o del cuello del personaje. Cada uno se agarrará como pueda y tiene ganas de hablarle al personaje, de por aquí no, o por aquí sí, o qué estás haciendo, ¿no? Pero tiene que despertar esa emoción. ¿Cómo buscas, cuando ya estás en el montaje, que el espectador tenga la emoción? Porque tú haces una película de público, esta es una película de público, pura y dura.
Sí, porque eso es lindo que lo digas, porque es verdad que es una montaña rusa y que es pura adrenalina la película, pero creo que hay mucho fondo. Creo que el personaje de Dani lo construimos mucho, todo el trabajo que hicimos previo con Mario para construir el personaje, y con Gerard, que estuvo siempre ahí con nosotros generando la arquitectura de ese Dani, de cómo se mueve, de cómo actúa, de por qué hace lo que hace. Siempre hubo algo detrás, que es una cosa que a nosotros nos apetecía mucho explorar, y que a mí personalmente, íntimamente, era un capítulo de mi vida que quería poner en un trabajo mío, que es el de ese personaje, esa persona que lleva una máscara, que lleva la máscara. Además, es una máscara muy poco obvia, que es la máscara de ser buena persona, porque de alguna manera todos debamos aspirar a eso a nivel cultural, ¿no? Y a nivel de educacional, que todos tenemos que aspirar a ser buenas personas, a estar en sociedad jugando ese papel. pero hay algo de neurosis también en el ser buena persona sin que estén haciendo de ti de una forma genuina. Y entonces, de alguna manera, con Dani exploramos eso. Y yo creo que la emocionalidad del viaje viene porque Dani, el personaje, está descubriendo algo muy poco intuitivo, bastante contraintuitivo, que es que lleva toda la vida viviendo detrás de una máscara, y que en ese viaje a sus instintos se descubre a sí mismo y se descubre íntimamente, y probablemente acaba la película como un ser más completo que como empieza.
A mí me gusta que se asuste. Exacto. Porque no ha tenido una vida fácil tampoco, y lo que le viene encima es tremendo, que no vamos a contar nada para que la gente lo vea. Por cierto, hablando de gente, la película se estrena o se pasa en el Festival de Cine de Sitges, y yo no sé si tuviste oportunidad de verla con público o de ver un poco cuál fue la reacción del mismo, si eso te complace, si te gusta ver las películas con el público, por ver la reacción, porque esa es una película... Es interesante ver la reacción, ¿no?
Sí, notas la tensión. En Sitges lo notamos bastante, ¿no? Y además Sitges es un público muy agradecido cuando ve las pelis. Pero sí, a mí en los estrenos y tal, pues sí, intento siempre quedarme en la película. Y después, lógicamente, ya creo que no la vuelvo a ver. O sea, ya empieza a desaparecer esa historia de mí. Pero además hemos tenido muy buena, desde el final de la crítica... especializada, hemos tenido buenas sensaciones por mayoría general, y ha sido muy interesante el verla con la gente, el que ahora llega a los cines este viernes. Esperemos que dentro de las posibilidades que hay ahora mismo, claras y evidentes, vaya lo mejor posible, y por lo menos entretener un rato a la gente, ¿no? Este fin de semana, el que viene, durante la semana, hacerles olvidar una hora y media en el momento en el que estamos. Al final, para eso hacemos cine, para entretener a la gente, para evadir momentos en los que, como este, estamos viviendo, y que disfruten y vayan, ojalá, al cine, porque al final hay que ser valientes, ¿no? Y hay que seguir estrenando películas. Al final, que las majors se vayan al año que viene, al otro, no podemos parar todos el cine, y que todas se vayan para el año que viene o el siguiente, y que ahora mismo no haya cine y se cierren todos. Entonces, creo que es muy valiente por parte de David, la decisión de Filmax, de todos. Pues bueno, es un momento complicado, sí, pero es una decisión a la vez valiente, y necesitamos cine español.
Yo quiero alabar siempre a todos los que estáis estrenando cine en estas fechas. El cine europeo se está moviendo a nivel de Europa. Lo que está pasando en Estados Unidos es tremendo. Está claro que no aman al cine, ninguna de las mayores, y me he mojado siempre, lo voy a volver a decir, ninguna le gusta el cine. Lo único que le gusta es hacer caja y hacer dinero, porque está demostrado que ha habido películas que se han estrenado, incluso en Estados Unidos, y que han funcionado muy bien. El hecho de que ellos solamente ven cine hablado en inglés, pues está haciendo que las salas se cierren, porque no tienen material, ¿no? Cosa que no está pasando en Europa, donde España está siendo puntera a la hora de lanzar películas, pero los franceses, ingleses, daneses están mandando su cine. Y a mí me parece una grandísima oportunidad el poder ir a ver al cine y que se estrenen películas de otras latitudes europeas, por ver un poco lo que se está haciendo, que me parece mucho más importante que lo que lanzan estas mayores en general. Yo no estoy en contra del cine de entretenimiento, ni muchísimo menos, pero a veces, al ocupar tantas pantallas, se nos olvida que hay otras cinematografías que no llegan por no tener espacio. Así que vosotros estáis ya en ese espacio. Y volver a recordar, aunque sea una vez más, que el ir al cine es seguro. Que luego el espectador en la sala tendrá miedo, pero miedo a lo que está viendo. En este caso, con No matará. Pero no a que te pase nada, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental. Ojalá no se hubiera estrenado así, pero bueno, son los tiempos que corren, y algún caso ha habido en que las recaudaciones no son tan malas. O sea, que bueno, que tal. Yo, cuando veía No matarás, digo, por un lado me gusta que se estrene en salas y que dure en salas lo que tenga que durar, y que luego pasen los formatos que tenga que pasar. Digo, pero esto lo coge una plataforma fuerte, y la veis en todo el mundo. Es una película que se entiende en cualquier sitio del mundo, ¿no? No sé si con el tiempo luego algunas la cuelgan y la cuelgan en sus catálogos, y ojalá No matarás formarse parte de estos catálogos, de estas plataformas, que sí están haciendo bien para el cine, ¿no? Porque están haciendo películas y arriesgando dinero. No sé si en tu cabeza ya hay un futuro proyecto, si te van a dejar rodar, si los productores se van a arriesgar, pero ¿en qué andas? ¿Solamente en la promo de No Matarás?
Bueno, ahora estamos con, obviamente, yo muy centrado en la promo de No Matarás, con muchas ganas de que la gente la disfrute en salas, porque es donde creemos la experiencia se multiplica y sin duda es una película además diseñada, como hemos estado diciendo todo el rato, es tan sensorial la película que no hay lugar mejor para que esas emociones y esa sensorialidad llegue a ti como espectador, ¿no? Yo ahora estoy desde hace un tiempo rodando una serie para Netflix con los creadores de La Casa de Papel, se llama Sky Rojo, un proyecto bastante diferente en género a No Matarás. Está siendo también un proyecto muy estimulante, de mucho crecimiento a nivel profesional, rodeado de gente amante de la excelencia y que me está llevando a lugares muy muy interesantes como creador, y obviamente pues también con la cabeza puesta un poco en lo que puede venir después, en trabajando en un guión nuevo y trabajando en una serie también, y bueno, viendo un poco a ver cómo evoluciona el lenguaje y cómo evoluciona la industria.
Y tú, ¿cómo no rechazas nada menos el teatro? Eso no, de momento no. Estás en tele, ¿no? ¿O has terminado algo? Terminado, alguna sí. Serie, ¿no?
El Inocente, de Uriol Paulo, el director de Contratiempo. Ya acabamos, y que va para Netflix. Es una serie solo de 8 capítulos, una novela de Harlan Coben. Y de momento, nada, de momento ahora a esperar, a ver, a tomar distancia un poco estos meses que vienen y a esperar a que venga un buen proyecto y eso, y a esperar un poco, a tomar, como te digo, a descansar un tiempo.
Imagino que necesitas también aire, ¿no? El actor persona también necesita aire.
Sí, es necesario. Además, he acabado la serie, empecé con la promoción del Practicante, la promoción No Matarás. Yo creo que en febrero o marzo estaremos promoción del Inocente, así que creo que tengo que tomar un poco de distancia y bueno, esperar a que algo que realmente me llene y ese impulso del que te hablaba antes de repente me atrape y diga, ok, esto sí o sí tengo que hacerlo, y eso es un poco lo que voy a esperar.
Sí, una media hora estupenda. Que deseate el mejor ya para Sky Rojo, eso está claro. Que la gente vaya al cine, a ver No Matarás, que se lo va a pasar bien y mal, pues yo creo que eso, en eso está. Y que uno sale del cine y inevitablemente habla de esta peli. No puedes decir qué bonita fotografía, que bien está Mario, que también, pero que de alguna forma uno puede reflexionar sobre lo que le puede pasar a un personaje en apariencia normal. Vamos a dejarlo ahí, en un día o en una noche bastante oscura. Mario, te veré en El Inocente, hablaremos, imagino, para cuando llegue El Inocente. Felicitarte una vez más por tu arrojo, tu valentía y tu verdad. Eres un actor que trabaja desde la verdad, te lo he dicho siempre y te lo diré mientras que vea algo que no me gusta, y entonces seguramente no te entreviste para no tener que decírtelo. Gracias. No Matarás, en el cine, a partir de este fin de semana.
Es cine, es radio.
Pues cambiamos de tema totalmente. Nos vamos a una película polaca que nos ha gustado mucho a Sergio y a mí. Se llama Corpus Christi. Es la historia de un, me voy a decir un chaval, bueno, ya casi un adulto, de un joven de 20 años, que durante el tiempo que pasa en un centro de menores, porque es un ser bastante conflictivo, pues tiene un despertar espiritual. Él siente la llamada divina, él admira la labor del sacerdote que tienen en el centro, quiere ser sacerdote, quiere estudiar el sacerdocio, pero el propio sacerdote le va a decir que no le van a aceptar, porque viene de donde viene, siendo además un ser muy conflictivo, y le van a enviar a un pueblecito donde hay un aserradero, donde hay una fábrica, donde trabajan todo este tipo de personas inadaptadas. Lo que pasa que antes de llegar al aserradero, que él no quiere ir, y en ese pueblecito va a entrar en una iglesia, va a tomar contacto con el sacerdote que le hace pensar que puede ser un sacerdote nuevo, porque este hombre tiene que retirarse, y a partir de aquí se va a meter él solo en este berenjenal de ser sacerdote sin serlo, y va a provocar distintas reacciones entre la comunidad que esconde y guarda un terrible secreto a voces, por otro lado, pero un terrible enigma que nos vamos a contar y que ha afectado de alguna forma a esa comunidad. La película plantea muchas cosas en una sociedad tan católica además como es la polaca, y a mí me parece una grandísima película Corpus Christi.
Completamente de acuerdo contigo, es una grandísima película, película que estuvo nominada en los Oscars, que no se llevó el Oscar de Mejor Película Extranjera porque se lo llevó Parásitos, pero que era una de las firmes candidatas, y me interesa muchísimo el viaje emocional que hace este protagonista, ¿no? Este chico que sale de un reformatorio, que él quiere reformarse, y ya lo vemos en el reformatorio, que él quiere ir a un seminario, pero bueno, los curas de ese reformatorio le dicen que nunca van a aceptar en un seminario a un delincuente o un ex convicto como él, y me interesa muchísimo cómo este joven de 20 años tiene muchísima más humanidad que el cura de toda la vida de ese pequeño pueblo, ¿no?, perdido de la mano de Dios, y que él va a transmitir toda esa humanidad, todo ese cariño y toda esa religiosidad que a lo mejor no ha aprendido en un seminario, pero que sí la tiene, a toda la población, y que está muy muy afectada por ese suceso que tú decías, Andrés, ese secreto que tienen. A mí me ha parecido totalmente extraordinaria, y al final lo de menos ya es lo que va a terminar pasando con el joven.
Sino todo el desarrollo. Todo
eso
el desarrollo.
Es, todo el viaje que hace. Me ha encantado la película.
Pues ahí está. Espero que vayáis al cine a ver Corpus Christi.
Vamos, en fila.
¿Cuándo nos habla Dios?
A veces. Yo también cometo un pecado, hago algo malo, y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa. Nos obsesionamos y pensamos que no puede ser el plan de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
¿A qué hora tienes que estar en el aserradero?
A las 4. Está en la otra punta del país, ¿no?
Lo conseguirás.
¿No hay sitio para dormir en el aserradero?
¿Qué aserradero?
Entonces, ¿de dónde vienes?
Soy cura.
Nuestra siguiente película podría estar perfectamente en cualquier sala de cine, pero su productora Netflix ha decidido que no se estrena en cines, que va directamente a la plataforma, con lo cual ya podéis ver todos El juicio de los siete de Chicago. Su mayor aliciente, su reparto, porque está Rick Mayan, está Sacha Baron Cohen, está Jeremy Strong, en fin, que hay gente muy potente que hemos visto en cine y en series de televisión. Y sobre todo su director y productor y guionista, que es Aaron Sorkin, al que le debemos todos esa serie mítica del ala oeste de la Casa Blanca, que tanto éxito tuvo. El juicio de los siete de Chicago sigue siendo uno de sus temas favoritos, porque ha hecho otras cosas como productor, pero este era su tema favorito, lo quería hacer hace mucho tiempo. Es el tema político, le encanta. Él es un hombre que tira a la izquierda política dentro de lo que se llama izquierda en Estados Unidos, pero tiende hacia ese lado, y nos muestra una cosa que ocurrió en la realidad, que yo creo que es muy maniquea, que no es muy muy realista, es muy parcial, eso tengo que decirlo, pero que por otro lado está tan bien escrita, tan bien dirigida, que de alguna forma los cinéfilos, o lo que amamos a este hombre por lo que ha hecho en otras cosas de televisión, pues la sigues con mucho interés. Yo tengo que decir que no sé cómo entrará el gran público en una historia que no te cuentan más que los Homero, porque evidentemente forma parte de la historia de su país, de Estados Unidos, no de todos los países. Nos juntamos con una serie de personas acusadas de conspiración y de incitación a la revuelta, y que les llevó a un juicio, porque ellos lo que pretendían eran de distintas facciones, desde las panteras negras, pasando por los pacifistas, pasando por los hippies, es decir, cada uno pertenecía a una facción, pero todos iban a protestar durante la Convención Nacional Demócrata del 68 en contra de la guerra del Vietnam, de todo lo que traía consigo, de la política del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces vemos un juicio totalmente desmedido, y a pesar de ser una película de juicio, si sale la cámara fuera del juicio, y vamos a ver también lo que sentían los distintos personajes y lo que pasó en distintas áreas en ese momento. Pero insisto que, aunque se ve muy bien, porque tengo que decir lo que se ve bien, yo es una peli que me da un poco igual, así te lo digo, me da igual.
A mí el cine político, sabes que sí me me interesa más. Entonces yo realmente tenía muchas ganas de verla y realmente me ha gustado mucho porque Aaron Sorkin sabe contar muy bien este tipo de historias, lo demostró en El ala oeste de la Casa Blanca y es, bueno, aunque no el gran público o la mayoría no conozcamos exactamente lo que pasó en la vida real, ¿no? En ese 1968 la convención demócrata está gobernando Johnson, Kennedy ha sido asesinado hace no mucho y bueno, quieren protestar ante esa convención contra la guerra de Vietnam. Los sucesos pasan en ese momento, se celebran las elecciones, gana Nixon y deciden, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos escarmentar a los jóvenes, a todos esos movimientos pacifistas, con un juicio ejemplarizante. El problema fue que el juez se le fue la mano de parcialidad. Y de hecho luego, pues bueno, está basado en hechos reales. Los que no conozcáis la historia, no leo más para que realmente lo descubráis en el juicio de los siete de Chicago. Es cierto, Andrés, coincido contigo en que es muy maniquea en algunas cosas. Hay determinados personajes, fiscales, jueces y demás, que nos los presentan de una forma muy...
Son como prototipos,
¿no? Claro, con muchos prejuicios. Y realmente me hubiese gustado más que fuese más, digamos, objetiva, porque luego también por los pacifistas parece que a lo mejor otro muestra de que sí tuvieron episodios violentos contra la policía, pero al final vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Es que no quiero, es difícil no destripar la película, pero a mí me parece que está muy muy bien contada. Va saltando del juicio a los flashbacks de lo que pasó en esas manifestaciones y luego también a cómo viven en lo que ellos llaman la casa de la conspiración, ¿no? De forma irónica, que es en la casa en la que están viviendo todos mientras se está celebrando el juicio, que duró bastantes meses. Entonces, en esos tres escenarios, juicio, la casa actual y lo que pasó en la calle, está tan bien contado que te lo mantiene totalmente enganchado de principio a fin.
Pues vamos a oír un poquito del juicio de los siete de Chicago.
Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no.
Iremos a Chicago en son de paz.
Para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos.
Muchos me dicen, oye, Abby, ¿no os preocupa nada que la poli se descontrole? ¡Hostia! ¿Estás bien?
Lo estaba hasta que he visto eso.
Ya sabéis que todo lo que ha pasado en el Tercer Reich, se ha convertido en un género. Y se está analizando en los últimos tiempos desde distintos puntos de vista. Es lo que pasa con las hijas del rey, con un gran reparto, entre los que destaca, como siempre, es que no tengo adjetivos suficientes para señalar lo grande que es Judi Dench. Bueno, pues la historia de las hijas del rey la sitúan en 1939, en pleno verano. El personaje de Thomas Miller acaba de aceptar un trabajo, cuando menos ya polémico, porque consiste en enseñar inglés a las hijas de los altos rangos del ejército nazi, y para ello van a ir a este instituto, el Augusta Victoria, localizado en la costa sur de Inglaterra. A pesar de la tormenta que se avecina, estas alumnas deben aprender todo sobre Shakespeare, gramática y deporte, con el objetivo de representar todo lo que se desea que represente una mujer alemana. Todo cambia para este grupo cuando un antiguo profesor aparece muerto. A partir de aquí se inicia toda la acción y luego, evidentemente, lo que vino después, porque estamos en el preludio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cine político? Sí. ¿Cine un poco policíaco? Bueno, pues también. ¿Cine de interpretación? Tal. ¿Hecho y suceso histórico? Porque parece ser que sí fue real, que se le mandaron a Inglaterra a muchas jóvenes de la aristocracia, por llamarlo de alguna forma, alemana, para aprender inglés, para tener ser mucho más cultas, pues también. Así que, bueno, son de esas películas que no molestan y que se pueden ver perfectamente en cine.
¿Es su primera visita a Bexhill-sur-Mer?
Sí, así es.
Viene recomendado por una agencia. Muchas escuelas diferentes, veo.
Gracias.
No era un cumplido.
Aquí existe una alianza entre Inglaterra y Alemania desde hace muchos años.
¿Qué caballero inglés aceptaría un puesto como profesor en la Liga de Muchachas Alemanas de Hitler?
Der Führer versagt, das sind ich manns genug.
Der Führer wird was sagen?
Patricia López Arnaiz es la protagonista de Annie, y ya os digo desde ahora que seguramente sea una de las nominadas a los Goya de este año como mejor actriz. Lo tengo súper claro. Una actriz muy conocida por, no solamente por trabajos en cine, sino también sobre todo en series de televisión, donde es auténtica protagonista. En esta ocasión interpreta a un guardia jurado. Estamos en los finales del 2009 concretamente, en Vitoria. Ella trabaja pues guardando de noche, normalmente guardando la seguridad de, en algo que está fabricando Renfe, que son las vías de alta velocidad. Es ahí cuando grupos muy cercanos a la extrema derechale pues lo que hacen es poner bombas, intentar que esto no siga adelante, porque según ellos está destrozando los pueblos y desalojándolo, cuando también se demuestra por otro lado que pueden provocar trabajos, etcétera. Pero al mismo tiempo, la hija, que está muy cercana a este tipo de grupos, es una mujer que sobrevive como puede, está separada, va a desaparecer, no sabe dónde está, le empieza a entrar la angustia, va a conectar con el padre, y vemos que la relación entre los dos es imposible, y empieza esa búsqueda, y por qué no, el encuentro y el saber, que es lo fundamental, lo que luego va a pasar con la hija y con todo lo que conlleva y todo lo que lleva encima. Se ve bien, es una película que se ve bien. Yo no sé a qué tipo de público va y a qué tipo de público puede interesar, pero no es una película aburrida en absoluto.
No, aburrida no es. Es decir, coge ese escenario, ¿no?, que decías que pasó en 2009. De hecho, hubo un atentado y murió una persona, sí, contra las concesionarias que estaban haciendo lo que se conoce como la Ibasca, que ETA se ha opuesto siempre históricamente, y todos los grupos abertzales. Pero realmente eso es el telón de fondo. Es decir, lo más importante es la reacción madre e hija, la desesperación de esta madre, que por otro lado no empatizamos mucho con ella, no, porque tiene una forma de actuar y de ser que...
Muy complicada, es un personaje muy complicado.
Te provoca rechazo, de hecho. Es decir, pese a que intentas empatizar con ella, porque es una madre desesperada buscando a su hija que no sabe dónde está, que se está metida en estas protestas, pero no lleva 3 días sin aparecer por casa, es un personaje muy antipático. Entonces me resulta bastante interesante, ¿no?, como esas relaciones que establece entre la madre y la hija, y que vamos a ir descifrando poquito a poco, aunque tampoco vamos a conocer gran parte del pasado. Es decir, esa es la parte que me interesa realmente.
Pues con eso nos quedamos. Y luego además Sergio ha podido hablar con David Pérez, que es el director de la película, y Patricia López Arnaiz, que es la protagonista absoluta de la misma. Así que vamos a oír un poquito de Anne y a continuación esa entrevista.
Perdona por llamar tan tarde.
¿Y?
Soy el padre de Aisea, de compañera de clase de tu hija, de Anne. ¿Hemos coincidido en el instituto alguna vez?
Pues la verdad es que no lo sé. Pero vamos, que no son horas ahora para reuniones de Lampa, sí, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Ya te he dicho que lo siento. A ver.
Arrancas, saco algo para picar.
Mira, vengo a verte por una cuestión de respeto. Porque imagino que no debe ser nada fácil la situación ahora mismo en las obras, ¿no?
Sí.
La semana pasada, Anne, tu hija, le pidió dinero a la mía. Por no sé qué historia, de una colecta contra la expropiación de Gasteche. Es la cuarta vez que le pide dinero. Las 3 primeras veces se los dio, pero bueno, a la cuarta no. Y ahí discutieron. Y ahora resulta que tu hija, pues, va diciendo que, pues, la mía, que no está comprometida.
¿Qué te parece si entramos dentro y hablamos tranquilos?
No, da igual. Mira, yo sé que hay más chavales que están poniendo dinero, pero también me consta que hay otros que no y que no pasa nada.
Bueno, muchas gracias a los dos. Y David, la primera pregunta es para ti. Esto viene de un corto. Cuando escribiste y dirigiste el corto, ¿ya tenías pensado que se podía convertir en una historia más larga, más completa, para llevarlo al largo?
Sí, cuando rodamos el cortometraje, el proyecto de largometraje ya existía. Nosotros rodamos el corto para intentar mostrar un poco lo que sabíamos hacer, para ayudar a financiar la película, tener algo a modo de teaser, y sobre todo también para aproximarnos al drama, ¿no? Venía de dirigir otros géneros bastante diferentes, y bueno, fue sobre todo estratégico. Luego la película pues ha avanzado de una manera muy muy diferente, y ahí pues eso, hay diferencias notorias, estilísticamente, formalmente y temáticamente, ¿no? Entre el corto y el largo.
Una de las que no es diferencia, afortunadamente, es que cuentas con su actriz protagonista, con Patricia. Supongo que eso sí lo tenías claro desde el principio, ¿no? Repetir con ella.
Bueno, con Patricia rodé un cortometraje en 2019 que se llamaba Un coche cualquiera y que, bueno, nos conocimos ahí, a pesar de que los dos, bueno, de que ella es de Vitoria y de que yo vivo en Vitoria también. Sí, para mí fue un descubrimiento pues conocerla, ¿no? Esto fue en marzo del 2019 y desde entonces pues fue, no sé, para mí un regalo, la verdad.
Patricia, ¿qué ha supuesto para ti este personaje? Es un personaje difícil, un personaje que tienes que tener muy interiorizado y haber trabajado mucho sobre él.
Sí, efectivamente, creo que lo que funciona del personaje es eso, que lo interioricé mucho. De hecho, cuando lo vi en San Sebastián, que era la primera vez que veía la película, que luego salimos a hablar y yo estaba conmovida porque y me acuerdo que me salió esta frase y es así, y dije, es que comprendo también a esta mujer porque estaba realmente lo integré mucho. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de guión, principalmente. Con el trabajo de guión y luego todo el trabajo de dirección, todos los ensayos, ¿no? Pero partes ya de ¿no? La piedra fundamental ahí están tan sólida, ¿sabes? Hay algo tan, ¿sabes? No hay ideas, no hay algo formal de queremos que pasen estas cosas, no. O sea, es como hay algo muy complejo, ¿no? Y muchas capas. Entonces, bueno, desde la lectura hasta luego todo el trabajo que fuimos haciendo, ¿no? Con David, de ir viendo las situaciones, yo fui todo el rato como rascando y descubriendo con un montón de capas distintas, ¿no? Lo que le pasaba a ella con su propia herida, con su pasado, lo que le pasa con la hija, que le funciona como espejo, qué cambio, qué es lo que, cómo se transforma ahí, todo eso, no fue buscando, no era algo efectista, ¿sabes? En ningún momento David trabaja desde ahí, ¿sabes? Es como fuimos encontrando, entonces, ¿qué pasa? Que para cuando llegas al rodaje y vas rodando, lo tienes integrado y puedes inventarte cualquier escena de momento, porque ya Lid está ahí. Y eso es un placer, o sea, para mí ya es un placer.
Es curioso, ¿no? Como la película, una de las tramas que subyace es unas obras para mejorar la comunicación y, sin embargo, la comunicación entre madre e hija está completamente rota en el momento que la estamos viendo. ¿En qué momento, Patricia, se rompe la relación de una madre y una hija de esa forma?
¡Buah! Se me pone la piel de gallina. Pues yo creo que ahí hay algo, puede ser una madre o una hija, claro, ahí igual es donde resulta más chocante porque es el vínculo más fuerte, yo creo, ¿no? Pero es esto que nos pasa de, bueno, todos tenemos nuestras sombras, ¿no? Y la sombra está funcionando todo el rato y todo el rato estamos generando nuestra propia vida y nuestra historia a base de sutilezas en la comunicación con los demás, ¿no? Y en el caso de la familia, ¿qué pasa? Que claro, el vínculo es tan fuerte que todo se vuelve, ¿no? Es como es intensísimo, ¿no? Es una cosa ahí como de tragedia griega, o sea, siempre es como, ¿no? Pues las broncas, no sé qué, pero el amor, pero no, todo con la familia es algo así. Entonces yo creo que esto parte sobre todo de la herida propia, ¿no? De la madre. Creo que no, eso, ¿no? No sé con quién era que decía, no hay nada más peligroso que un animal herido, ¿no? Entonces creo que mucho problema con parte de... Por un lado está el momento adolescente de la hija, está claro que es un momento complicado, pero creo que parte mucho de la dificultad de una madre que tiene una herida y algo que arrastra y una mochila grande, ¿no?
David, los personajes, hablaba Patricia de animales heridos, a los personajes los veo en cierto sentido que tienen un vacío, ¿no? Todos ellos, la madre, el exmarido, la hija, todos sufren como una especie de vacío y a lo mejor eso explica mucho la falta de comunicación que hay entre ellos.
Bueno, yo creo que es una película que tiene que ver con la ausencia, ¿no? Y que está planteada así desde el inicio, ¿no? El primer plano de la película es desde la distancia y en silencio y la película tarda prácticamente 10 minutos en tener un diálogo. Yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Que es una manera de presentar que ahí hay algo que no se está comunicando o que no se está expresando, ¿no? Al final la palabra es nuestra herramienta prioritaria para la comunicación, ¿no? Aunque hay otras muchas. Pero sí, hay una carencia. Bueno, creo que es bastante, bastante norteña, por un lado. Es esa especie de dificultad perenne que tenemos en el Cantábrico, ¿no? por comunicar, pero también hay algo que tiene que ver con el conflicto social, ¿no? Y con las dificultades. Eso es algo también, yo creo, que muy vasco, ¿no? Hay una sutil desconfianza que poco a poco se va reparando, pero que yo creo que durante mucho tiempo ha generado una cierta distancia en las relaciones cara a cara, ¿no?
Es importante, David, que los actores entiendan a sus personajes. No que lo juzguen, eso nunca, pero sí que los entiendan. ¿Cómo has trabajado con Patricia el pasado de esta madre, ¿no? De Lide? ¿Cómo has trabajado para que ella entienda cómo se ha llegado a ese punto?
Bueno, yo creo que tiene que ver con huir de los grandes discursos, ¿no? Quiero decir, hay algo que fue muy interesante, el trabajo con Patricia y que hicimos junto a Marina también, la guionista, que tiene que ver con no dar una gran premisa, ¿no? Tú eres una madre totalmente frustrada porque has perdido tu juventud, ¿no? Vamos a lo concreto, ¿no? Entonces, para mí lo concreto es que después de pasar la noche fuera tengo que preparar el desayuno, ¿no? Y yo creo que ahí hemos ido, sobre todo, estableciendo mucho diálogo, y hay algo que te lo da también el tiempo, cuando te estás con... Pues cuando estás día tras día trabajando y charlando y comiendo director con guionista, con actriz y con el resto del elenco, y van surgiendo conversaciones, pues claro, empieza a traspasarse lo que es el propio personaje, la propia actriz, y empieza a aparecer el personaje, ¿no? O empieza a haber un nivel de contagio muy, muy jugoso.
Patricia, tú das vida a una madre, ¿no?, que ha perdido, digamos, esa relación con su hija, que de hecho no sabe ni siquiera dónde está, y es una situación angustiosa. En principio, el espectador debería empatizar desde el minuto uno con esa madre, con ese dolor. Sin embargo, tu personaje es curioso. El espectador no termina de empatizar con ella. No sé si es por sus formas, por su sequedad.
Qué guay. Claro, no lo sé, porque realmente no... Creo que en ningún momento hemos pensado en... Y fíjate, yo creo que ese es el viaje que haces igual con ella también, ¿no? Como que acabas viendo, porque es verdad, si es que nosotros hay momentos que decimos, pero esta Perchon, o sea, te mola como personaje, te mola verlo, pero dices, pero quiero tenerlo lejos. O sea, la persona así no la quiero cerca, ¿no? Porque es que tiene sus cosas, ¿no? Y es especial. Pero es como estos perros, ¿cómo se llaman esos perros que hacen mucho ruido cuando respiran y que son feos? Eso que están así siempre. Los... No sé cómo es esa especie. Bueno, que le coge, que al final le acabas amándolo profundamente. Pasas una tarde con un perro así que dices, pero Dios mío, ¿cómo se puede convivir con este ser que hace un ruido, con esa cara que tiene? Y luego sale de ahí amándolo profundamente. Yo con Lide tengo esa sensación, ¿sabes? Como, es que es una tía que sí, que tenerla cerca no tiene que ser nada fácil, ¿no? Entonces yo creo que esas maneras es verdad que te pueden como... que te hacen generar una distancia, ¿no? Como una desconfianza y tal. Pero luego vemos, es que luego ves lo vulnerable, ¿no? Ves una tía que dices, va por ahí montando pollos, le da igual, a uno le insulta, al profesor no sé qué, ¿no? Como que todo le da igual, pero no, tío, ¿no? Cuando luego ves que, no sé, yo veo luego esa parte cuando ella está intentando hacerlo bien y me da una ternura, ¿no? Porque en el fondo ves que todos somos personas, eso es, igual, todos tenemos nuestra herida, todos tenemos ese vacío, ¿no? Y puedes ir de más duro y hacerte más el machote o la machota, pero no es más que una imagen para cubrir ese agujerito, ¿no? Y quería decir una cosa, porque antes no he hablado de Marina, y es verdad que en el trabajo, en la preparación, con David y con Marina, he sido con los dos, a la hora de buscar a este personaje, mola porque los dos tienen una inteligencia... Y pues tienen una inteligencia, entonces tienen una manera de relatar muy interesante. Entonces, cuando yo tenía dudas, yo le preguntaba mucho a Marina también, ¿no? Porque le veía, claro, me ha ayudado mucho, ¿no? Con las directrices, y las directrices siempre iban a sitios muy buscar lo real, ¿sabes? No estábamos creando una ficción en la que estás buscando un lenguaje, ¿sabes? No hay ahí algo, estábamos buscando como vida, ¿no? Como algo muy vivo, ¿no?
Hay algo muy paradójico, ¿no? Hay algo muy paradójico, que es que siempre habíamos entendido en cuando charlábamos de esto, ¿no? De que Lide iba a ser un personaje que decía una cosa y hacía otra constantemente. Que iba protestando y quejándose, pero no dejaba de buscar a su hija, en el fondo, ¿no? Y en ese contrapunto hay un sinsentido que yo creo que define muy bien al personaje. Que, no sé... Todo está mal, todo es horrible, pero en el fondo ahí estoy, ¿no?
Sí, tenías. Te iba a preguntar, David, si para ti supongo que ha sido un reto a la hora de plantear estos personajes, de escribirlos. Vamos a crear cierta animadversión del espectador con este personaje, pero tampoco tanto, porque podemos pasarnos de frenada de que el espectador rechace a todos los personajes, porque también la hija o el exmarido en un momento dado, todos tienen lo suyo y no terminas de empatizar con ninguno, aunque luego te llegan y te calan, como decía Patricia.
Sí, yo creo que también hay algo en el cine, ¿no?, que tiene que ver, bueno, el cine puede ser de muchas maneras o puede contar muchas historias, pero a mí hay algo que me seduce mucho, que tiene que ver con ver a un tipo de personaje que es real, pero que al mismo tiempo no te está aportando algo más allá de lo que tienes al lado, ¿no? Entonces, yo creo que Lide es un huracán, ¿no? Y es un personaje que puedes encontrarte en algún momento de tu vida, pero que sabes que no actúa normal. Su valor de la justicia, su clasificación de la ética, no se sitúa en lo normativo, ¿no? Y claro, ahí se produce un contrapunto tremendo, porque lo que para ella es justo supone pues algo muy grotesco, produce situaciones muy grotescas en muchas situaciones, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que hay que al final hay una empatía bastante bastante poderosa hacia el personaje, aunque sea incómodo y aunque a veces sea desagradable, yo que diga, eres un poco gilipollas, ¿no? Como personaje, pero sí que creo que al final hay algo que te enternece, ¿no?
Sí, porque al final es lo que decía, estos personajes te calan de una forma o de otra. Muchísima suerte a los dos. Estrenéis la película en un momento no ideal, pero sí hay que ser valiente y llevar el cine a las salas. Así que muchísima suerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues como sabes que soy el protagonista de esta última película, con su entrevista, estupenda por cierto, yo me niego a hablar de este personaje. Es que no lo soporto. Shin-chan. O sea, ni voy a ver la peli, ni tengo ningún interés, y a mí me pone de los nervios. O sea, he intentado ver un episodio de las, no sé cuántas temporadas tiene Shin-chan, pero debe tener toda una vida de temporadas. Y en algún canal de las plataformas siempre sale Shin-chan. Y he intentado ver más de 10 minutos, y es un personaje que me subleva. O sea, es decir, ¿pero por qué gusta esto?
A mí me gusta.
Bueno, pues ala, háblanos de Shin-chan en Australia tras las Esmeraldas Verdes.
A mí me gusta, pero también te digo que yo a mi hijo no se lo pongo. Es decir, Shin-chan realmente es un producto de estos de manga japonés que realmente es para adultos. Lo que pasa es que no sé por qué en España lo venden muchas veces
para niños,
un público infantil,
pero no,
pero no es de niño, porque muchas veces el vocabulario que tiene...
Bastante escatológico, por otro lado.
Pues la
sinopsis... Está desnuda. Siempre está desnudo. Siempre que ve un episodio está desnudo. Se ha quitado los pantalones.
Es un clásico, su culo culo.
Es su culo culo, sí, sí.
Pues Misae propone que toda la familia viaje a Australia aprovechando una oferta de luna de miel. Así, los Noara llegan a una isla prácticamente inexplorada donde una leyenda habla de un novio que será entregado a una princesa a cambio de un tesoro. Una noche, una misteriosa tribu de enmascarados rapta a Hiroshi, a quien han identificado como el novio. Misae sale con Shin-chan y con Himawari en busca de Hiroshi, pero se van a tropezar con Indiana Junko, un cazatesoros que también trata de localizar al novio para hacer la ofrenda por su cuenta y llevarse el tesoro. El problema es que ella no es la única, ya que varios cazatesoros persiguen un objetivo similar. Una película de aventuras, una película, en este caso, yo insisto, no es tanto familiar. Es decir, Shin-chan a mí me parece más un producto más adulto, pero bueno.
Bueno, van a ir a los críos también porque conocen al personaje.
Y lo echan, en España de hecho, se echan canales que van dirigidos a adolescentes,
a niños,
y a gente joven, pero bueno.
Bueno, pues así está la aventura cinematográfica de Shin-chan.
Se presenta el Super Cazatesoros Mundial, Shinosuke Nohara.
¡Vamos de luna de miel!
¡Australia!
¡A disfrutar en familia!
Yo soy Caraduro, la guía.
Pues sí que tienes pinta de caradura, ¿sí?
¡Niño! ¡Feliz luna de miel!
¡Feliz luna de miel!
Si queréis el tesoro, entregadme al novio cuando se ilumine el anillo en el cielo.
Oye, ¿y papá?
¿Qué está pasando aquí?
¡Hiroshi!
¿Dónde estoy?
¡El novio será mío!
¡Fuera de mi camino! ¡Ese novio es mío! ¡Oh!
vamos a una película argentina, en drama en esta ocasión. Como siempre, tanto Romina Paula y Rosario Tervio son sus directoras, dos directoras en este caso, con unos actores en estado de gracia. Y una película interesante, ¿no? Nos cuenta la historia de Romina, que vuelve a la casa familiar después de haber sido madre. Alejada del padre de Ramón, su hijo, se refugia en la casa de su madre, que se llama Mónica, y allí se ve sumergida en la temporalidad de su madre, de ella como hija, e intenta dilucidar qué es lo que desea. De visita en Buenos Aires, Romina da clases de alemán, intenta retomar su vida de soltera, salir de noche, quiere saber cómo era antes de la experiencia del amor a su hijo. Necesita comprender quién es, retornando a sus orígenes y reconstruyendo algo también de su propia historia familiar. Intensa, ya os lo digo, porque los argentinos cuando se ponen intensos son muy intensos, pero a mí es una película que me gusta sobre todo por los intérpretes y porque la descripción de personajes de estos que se ahogan, que necesitan salir, necesitan explorarse a sí mismos, está bien interpretada, se convierte en, no te voy a decir que sea una delicia porque no es una película de 10, pero sí se convierte en algo gozoso. Repito el título de nuevo otra vez.
Vamos a ponernos de costado ahora, Ramón, para hacer bicicleta, pero...
Sí, te extrañamos. Obvio que vamos a volver.
¿Y Ramón tiene padre?
Sí, tiene un papá, es mi novio y vivimos en Córdoba. No entiendo si debería tomarme este tiempo como unas vacaciones o declararme en crisis definitivamente.
Las dos cosas.
¿Vos te estás separando?
Creo que no.
No sé. Estás en el mejor momento para darme bola, entonces.
No sé si vale la pena. Pero estuvo bien.
Bueno, nosotros la pasamos bárbaro con Ramón. La pasamos fenómeno. Bueno, así que te toca salir otra vez.
Vamos con una película de las que le gusta a Sergio, porque es una producción alemana, pero nos habla del conflicto de nuevo Israel-Palestina. Y bueno, estas películas de conciliación, de alguna forma, a Sergio le gustan. Y no es la primera vez que nos llegan este tipo de cine, esta vez desde Alemania. ¿Por qué es desde Alemania? Porque realmente el protagonista es un famoso director de orquesta que acepta el trabajo de crear una orquesta juvenil israelí-palestina, bastante complicado, porque tiene que tener un número, por un lado de israelitas, otro lado de palestinos. Todos sabemos que se odian profundamente y se odian desde la niñez, con lo cual es bastante complicado formar ya esta orquesta que tiene es un proyecto de Naciones Unidas, es un proyecto bueno para expandir la música y bueno, acercarse a la paz. Al tener el mismo número de integrantes, pues también se va a dejar fuera a algunos que son mejores tocando, como pueden ser los israelitas y tal, que los palestinos, porque primero les cuesta más llegar, etcétera, etcétera, y eso ya empieza a crear el primer conflicto, ¿no? Se va a ver sumido, como os decíamos, en una tempestad de problemas sin solución, habiendo crecido además en un estado de guerra, represión y riesgo constante de ataques terroristas. Los jóvenes músicos de ambos lados están lejos de ser capaces de formar un equipo, les va a costar muchísimo. Así que todo va a empezar cuando el propio director va a confiar en dos violinistas, por un lado una palestina que se llama Laila, y por otro lado, el chico guapo del conjunto, que es israelí, que se llama Rom, que no creas que se van a llevar bien, como os decíamos, y que además van a formar dos grupos que desconfían profundamente unos de otros, que eso es insalvable, tanto dentro como fuera del escenario. ¿En la película en qué consiste? Bueno, pues en esa confraternización, en ver cómo ese director quiere poner por encima los intereses de la música y del trabajo, y a partir de aquí se va a iniciar esta historia que se ve con muchísimo interés, aunque tiene un trasfondo político muy real por otro lado, porque esto no tiene, o yo no veo visos de ninguna solución. Crescendo.
Quiero formar una orquesta con usted y con músicos jóvenes de Israel y Palestina.
¿Para que toquen juntos? ¿Es una broma?
Fadi dice que seré un traidor si me uno a la orquesta. Es porque es un Porsche. Si quieres aprender algo, debes ir con él. Da igual si también hay judíos.
No tendré otra oportunidad así. ¡Vamos!
La gente pensará que eres una traidora.
¿Qué llevas ahí dentro?
Kamenya,
¿Qué?
Un violín.
¿Un violín?
Muchos de vosotros habéis podido venir en autobús. Otros habéis necesitado mucha valentía para llegar aquí.
Sí.
Mi gente no ha cruzado a tiempo el control y se pierde la audición y él lo sabe.
¡Música, música, música! Aquí tienes obligaciones.
¿Por qué otra razón lo haces?
¡Por el respeto!
Sabemos que eres primer violín solo porque eres palestino.
Ron es mucho mejor que yo.
Pero yo confío en ti.
¡Callaos, por favor!
Van a odiarme.
Comenzaremos con Brahms.
Nadie te ha preguntado lo que toca.
Vosotros ya os odiáis igualmente.
Vamos a dar un concierto en favor de la paz, ¿vale?
¿En favor de qué?
Ni con toda la voluntad del mundo se arregla esto.
¿Me tienes envidia porque toco mejor que tú o porque me encargaré yo del solo?
Que tú toques el solo ha sido idea mía, ¿vale?
Serán enemigos mientras invadan nuestra tierra.
Si queréis que el concierto sea un éxito, debéis estar dispuestos a correr riesgos.
Nadie me hará cambiar de opinión, ni siquiera usted, maestro.
Nunca habrá paz entre judíos y árabes.
Sergio, vamos a saber quién... Hemos acabado los estrenos y es hora de saber quién se lleva el premio que os planteábamos la semana pasada.
Concretamente, dos DVDs y dos Blu-rays de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? Porque es la secuela de la exitosa película de 2014. Tras ver a sus hijas casarse con un musulmán, un judío, un chino y un africano, Crot y Marie Bernel se enfrentan a una nueva crisis. Sus cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles, están decididos a abandonar Francia con sus esposas e hijos para probar fortuna en el extranjero. Incapaces de imaginar a su familia lejos de ellos, Crot y Marie harán todo lo posible para retenerlos en Francia. Es, como decía, la secuela de la película Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? De 2014, y sorteábamos por gentileza de Contracorriente esos dos DVDs y dos Blu-ray, y lo que preguntábamos era muy sencillo: ¿a dónde se va la hija menor con su marido? Puesto que el chino se vuelve a China, el árabe a Argelia y el judío se va a Israel, pero el marido de la pequeña, que es africano, no van a África, sino que se van a Bombay, puesto que es actor y quiere probar suerte en Bollywood. Los ganadores del DVD: Sara de los Ríos, de Valladolid, y Rafael Calvente, del Prado de Prado del Rey, Cádiz. Y los Blu-ray: María Pacheco, de Córdoba, y Vicente Solís, de León.
Vamos a decir rápidamente, si te parece, el concurso de esta semana, que resolveremos la semana que viene.
Sorteamos, por gentileza también de Contracorriente, dos DVDs y dos Blu-ray de Volando Juntos, que nos cuenta la historia de Thomas, un adolescente obsesionado con los videojuegos, que no cree que el mejor plan para las vacaciones sea pasarlas con su padre Christian, un científico con un proyecto visionario en el que estudia a los gansos en su hábitat salvaje y sus rutas de migración. Pero a Thomas no le dan otra opción. Sin embargo, el verano parece mejorar cuando padre e hijo se van a unir en una misión única: salvar a una especie en peligro de extinción, y va a ser entonces cuando empiece una aventura salvaje y peligrosa. Sorteamos esos dos DVDs y dos Blu-ray, y la pregunta, pues como siempre, es muy sencilla: van a hacer un viaje con esos gansos y van a cruzar un mar. ¿Qué mar cruza el protagonista con los gansos?
Pues venga, ya sabéis el mail, y ojalá seáis vosotros los que os llevéis la semana que viene esos DVDs y Blu-ray. Por cierto, que volvemos, que gracias, Luis, por estar ahí. Sergio, muchísimas gracias. Nos vamos con la banda sonora de No matarás, y con esta canción que interpreta Macaco. Disfrutar, y de verdad, ir al cine con toda tranquilidad. No pasa nada, no ha pasado nada en el mundo y no va a pasar. Hay que perder el miedo a ir a un espectáculo como es el cine o al teatro. Sin miedo, os lo digo de verdad.
Vas sacándome a tu noche, tu negra estrella, con la cuerda que sujeta tu broche, bailan las heridas, afiladas cuchillas que se tatúan con tus roces. Y ahora no, no llega el día, me duelen tus besos, el duelo es mi guía. Y ahora mi entrada busca la salida, esa huella sin vida de esa loba herida.
Tienes algo mejor que hacer.
Me matarás o no, me matarás o no, me matarás, me matarás, me matarás o no, me matarás o no, con tus vuelos, tus alas rotas. Me matarás o no, me matarás o no, me matarás, me matarás, me matarás o no, me matarás o no, con tus vuelos y mis derrotas.
Cuando se caigan los cielos,
cuando se rindan tus dioses.
Cuando me espían los miedos.
Cuando me griten dolores.
Cuando me claves tus dedos.
Cuando no queden lugares.
Cuando el coma y el karma se caigan, se caigan. Con nuestros errores.
Es cine con Andrés Arconada. Es la mañana de fin de semana.
10 años ya juntas.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Me estoy acordando.
¿Y de qué?
Fíjate, de invitados como de Miguel de la Cuadra Salcedo.
¿Qué es lo que comen aquí?
De Karina. Nos quedamos con ganas de Lina Morgan.
Sí.
Chenoa. Cuando tú vas. Yo en la foto con el chándal en un salvapantalla.
Con Elia Rodríguez.
Ahí quedamos fatal.
Es radio.